Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Política en Vivo, cuando son las 7 de la tarde con un minuto y la temperatura de este martes 28 de junio es de 13 grados, iniciando martes una jornada laboral, que ayer fue feriado. No quise olvidar a transmitir el programa, ¿no? Quiero contarles sí que desafortunadamente hoy día estoy sola, no me acompaña Felipe Pozo, mi compañero de programa, porque está en un compromiso muy relevante, pero mañana lo tendremos de vuelta. Ha sido un día histórico, la verdad, porque se terminó el trabajo del Pleno de la Convención Constitucional, se ha votado hoy día el informe de la Comisión de Armonización, que dejó finalmente alrededor de 388 artículos. Digo alrededor porque lo que se votó todavía no está cuadrado en el informe, hubo comparaciones, entonces se vota lo que había respecto de la propuesta. Eso significa que hay todavía un trabajo que hacer por parte de la Secretaría y la Mesa para terminar este trámite y entregarlo oficialmente al Presidente de la República como representante del Poder Constituido el próximo 4 de julio. Vamos a detenernos en ese tema. Se ratificó el quórum de los 4/7 para reformar la nueva Constitución si es que se aprueba, y no se logró cambiar el artículo relacionado con el consentimiento de los pueblos originarios en ciertas materias, porque existía la confusión de si es consentimiento o es consulta indígena. En una materia es lo una, en otra materia sería lo otro. Ahí sí siguen las iniciativas alternativas que buscan morigerar o suavizar el eventual rechazo a la nueva Constitución, y es hoy la constitución de un nuevo referente de la derecha vinculado al rechazo, llamado Casa de Todos, y concurrirían a esto, digo, en potencial, porque es un trascendido que trae el diario La Segunda, el Instituto de Estudios Sociales, que integra a ciertos intelectuales jóvenes del mundo de derecha cristiana, Idea País, que también es una ONG, algunos intelectuales del CEP. Y la idea es convertir el rechazo en una propuesta alternativa a la propuesta de nueva constitución emanada de la convención. En los últimos minutos, el Senado ha rechazado la propuesta de dos nuevos integrantes para el Tribunal Constitucional, el demócrata cristiano Alejandro Precht y el RN de Renovación Nacional y exdiputado Gonzalo Fuensalías. No obtuvieron los 2/3 que necesitaban. Y respecto del proyecto de reforma a la actual Constitución, a propósito de esta idea de suavizar la alternativa del rechazo, se han ido sumando algunos votos de las coaliciones de gobierno. Ya está relativamente a favor de hacer esta reforma a los quórum de la actual Constitución, es decir, para viabilizar su reforma en caso de que la nueva Constitución no prospere en el plebiscito de salida. Estaría en el socialista senador Espinosa, pero también a partir de una declaración que hizo hoy día se cree que podría llegar a aprobar este proyecto el senador Juan Luis Castro, porque dice si el gobierno apuesta todo al apruebo, se puede desmoronar. Una declaración bien alarmante que hizo el senador. No está muy claro en todo caso porque este proyecto de reforma que se origina o que es patrocinado por la senadora Jimena Rincón y el senador Matías Walker necesita 2/3 para ser cambiado, eso significa 33 votos. El gobierno se refirió hoy día a la idea de una alternativa o esta suerte de vinculación entre entre el resultado del plebiscito de salida y la aprobación del actual gobierno. Dijo la discusión respecto al proyecto constitucional va mucho más allá de lo que es este gobierno. Y respecto de la idea de una alternativa por la vía de rebajar los quórums de la Constitución del 80, sostuvo, bueno, que los parlamentarios están en su derecho de impulsar iniciativas, aunque no lo hayan hecho en los últimos 20 años. Un comentario que claramente plantea su reparo, o su, al menos su sospecha respecto de esta iniciativa. Pero vamos a pormenorizar en los últimos acontecimientos, argumentos, avances, retrocesos, pero sobre todo el término ya formal de la Convención Constitucional, al menos en su expresión de plenario, con el doctor en Derecho Académico de la Universidad Diego Portales, abogado Jorge Contese. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Un gusto grande de tenerte con nosotros.
Hola, Yana. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario. Bueno, se termina un ciclo. La Convención Constitucional ya votó todo lo que tenía que votar después de aprobar el buena parte del informe de la Comisión de Armonización. Así que un momento propicio para hacer un balance, resumido, por supuesto, hay muchísimo que decir, pero de lo que finalmente ha quedado en el borrador, más allá de los ajustes de redacción que toca ahora que haga la Secretaría.
Yo creo que, primero que todo, era no esperado que termináramos hoy día el proceso, ¿no? Estaba planificado esto para durar al menos 2 días más y producto de las negociaciones y de las tratativas políticas, finalmente esto antes de la 1 de la tarde se había terminado. Y la sensación que yo tengo es que, lo primero, uno debe reconocer lo que fue un proceso, la idea del proceso constituyente que tiene el procedimiento propiamente tal de la elaboración de la carta, ¿no? De la nueva constitución, de la propuesta, que se enmarca dentro de un proceso que es mucho más amplio. Pero la primera reflexión que yo haría es cómo es que fuimos capaces de dotarnos de un procedimiento formal para canalizar institucionalmente una crisis social y política sin precedentes, y cómo es que ese proceso, desde el punto de vista formal, podemos hablar después de las cosas que rodearon el proceso, pero desde el punto de vista del procedimiento, no hubo ninguna impugnación que llegara, por ejemplo, a la Corte Suprema, que era un mecanismo que estaba contemplado en el capítulo que habilitó este proceso, ¿verdad? El procedimiento propiamente tal. Es decir, se siguieron, creo yo, de una manera que es bastante ejemplar, las reglas, las normas que pudieron, digamos, habilitar la discusión, la deliberación, para llegar a un nuevo texto constitucional. Creo yo que eso es lo primero, y quisiera reparar en eso, porque cuando uno habla con expertos y expertas extranjeros, hace un par de semanas atrás hubo una conferencia acá en Santiago sobre derecho constitucional con personas de toda Iberoamérica, desde España, Latinoamérica y Estados Unidos, y más allá de las discusiones de fondo, digamos, que uno puede y creo yo debe tener respecto de las normas propiamente tal, había una sensación, una apreciación muy de cierta admiración respecto de cómo es que el país fue capaz, como digo, de institucionalizar una salida a una crisis política, y más allá de las discrepancias y de las vicisitudes y los gritos que son propios de un ejercicio como este, lo que hay es, como digo, una suerte, una sensación de admiración respecto de la capacidad institucional que Chile ha mostrado para dotarnos de un texto constitucional. Eso no debiéramos minimizarlo nunca, Yana. No es poco poder armar un proceso constituyente, llevarlo a su fin en un plazo extremadamente corto. Yo siempre fui partidario de que fuera al menos de 18 meses, y llegar a puerto con lo que tenemos hoy día, que es una propuesta, como tú decías al comienzo, que ahora faltan, digamos, las afinaciones más de detalle para tener finalmente el borrador que será sometido a consideración de la ciudadanía en septiembre. Entonces, eso es lo primero que hay que decir, creo yo.
Ahora, me recordé de la biografía, las memorias que hizo Nelson Mandela cuando se refiere a la Asamblea Constituyente que tuvo lugar para habilitar el proceso de transición en Sudáfrica, en que él dice: Afortunadamente no tuvimos los dos tercios, porque también ese era el quórum de aprobación de las distintas propuestas que tenía esa Asamblea Constitucional. Dijo afortunadamente porque si no, no recuerdo las palabras textuales, se me perdió la cita por acá, pero habrían dicho que pasamos aplanadora, claro. Dicho en, traducido al chileno, ¿eh? De, claro. Del africano al chileno. Y claro, aquí no ocurrió eso, en el sentido hubo mucha diversidad política. Por supuesto, nadie podría decir que eran todos iguales en la Convención Constitucional, pero sí había hegemonía o mucha transversalidad en el mundo a favor de las transformaciones profundas, y estaba en franca minoría, casi en la irrelevancia desde el punto de vista del peso político, el sector más conservador. Uh-huh. Y entonces eso es lo que ha dado lugar para el principal argumento, diría yo, en contra de la Convención, y es que no es la casa de todos.
Claro, lo que pasa ahí son varias cosas. Primero, hay una frase, de nuevo en el contexto de esta conversación que tuve con especialistas extranjeros que la atribuyo a Marcelo Alegre, él es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Y conversando, él dice algo que es muy interesante. El hecho de que todos estemos de alguna manera insatisfechos con algo, tú tendrás tu reparo respecto del texto, te había gustado que tal cosa fuera de esta manera, no lo fue. En mi caso, otras cosas. Y así uno va sumando visiones insatisfechas, no las visiones satisfechas. Es una buena señal de que nadie se lleva todo para la casa, ¿no? Y la decisión que tú haces respecto de una minoría que... conservadora, dices tú, ¿verdad? La minoría conservadora, creo yo, efectivamente es la que en el proceso constituyente tuvo menos espacio, no tuvo espacio en el sentido conservador más tradicional, es decir, esta es una asamblea que se constituyó para avanzar en cambios sociales que estaban demandados, y por lo tanto, quien quería conservar el statu quo necesariamente quedaría en minoría, y creo yo, correctamente quedaría minoría, en el sentido de querer preservar un orden que lo que hace una convención constituyente como esta es precisamente articularse para saltar a un nuevo escenario, ¿no? Para pasar un régimen nuevo. Esto, cuando se dice hay un aire refundacional y esto es problemático, yo tomaría un poco de distancia respecto de ese punto. Porque si algo hace una convención constitucional elegida democráticamente, no debe olvidarse nunca, ningún tipo de impugnación respecto de la elección de quienes fueron delegados en la Convención Constitucional. Si algo hace un mecanismo como este, es permitir avanzar, es decir, progresar, y por lo tanto la idea de progreso, que está, yo creo, teñida de eslogan en Chile y en otras partes también, del progre, de lo progre, bueno, la idea de progreso tiene que ver con eso, tiene que ver con el sentido de avanzar en transformaciones y en cambios sociales que están demandados. Por lo tanto, en un contexto como este, por definición, quien quiere conservar, es decir, preservar, está en minoría. Lo que yo creo que es relevante en lo que tú estás diciendo, Yana, es que el sector de la derecha que quedó en minoría, y tú dices, en la irrelevancia. El problema fue la irrelevancia, y la relevancia, creo yo, tuvo mucho más que ver en este proceso con una actitud de no querer sumarse a las transformaciones que estaban demandadas y que iban, digamos, en la dirección de lo que los electores mayoritariamente decidieron al elegir a estos delegados y delegadas. O sea, ese es un dato de la causa. Si estas fueron las personas que la ciudadanía eligió para redactar el texto, una minoría no tenía por qué ser irrelevante, podía ser minoría, pero no por minoría irrelevante. El problema, creo yo, fue efectivamente la irrelevancia, y la relevancia, creo yo, tiene mucho más que ver con la falta de disposición al cambio, y por otro lado, ciertamente, la actitud de algunos sectores, de algunos convencionales, de no querer, digamos, abrazar o extender hacia esas posturas. Eso también hay que decirlo porque fue parte del proceso. Pero creo yo que hay que mirarlo de nuevo, con cierta distancia respecto de ¿cómo es que yo, si soy minoría, me transformo no solo en minoría, sino en irrelevante? Ese es el problema, ¿no? En un contexto como este, en el que las fuerzas transformadoras efectivamente tenían franca mayoría para llegar a dos tercios, un quórum altísimo, ¿verdad? Un quórum altísimo, o sea, dos tercios es mucho y, como sabemos, para alcanzar esos acuerdos hubo que llegar a acuerdos más moderados de alguna de las posturas más extremas que se fueron presentando a lo largo de este proceso. Perdón, tú ibas a decir algo.
No, es que esa disonancia entre la irrelevancia de una minoría que es conservadora y que, por lo tanto, es de su esencia ser irrelevante o minoritaria en un proceso que es, por esencia, de cambio, no corresponde con la realidad política del poder constituido e incluso de la opinión pública, según las encuestas. Y no es irrelevante la postura conservadora y la postura de derecha. Entonces se produce ahí un desfase.
Por supuesto. Claro, tú tienes toda la razón en eso, pero lo interesante, entre otras cosas, es que tú ocupas la palabra correcta y hablas de los poderes constituidos. Poderes constituidos bajo un régimen que se está cambiando nuevamente, ¿no? Lo que nosotros hemos vivido este año y seguiremos viviendo, veamos lo que pasa cada 2 meses, es esta paradoja del poder constituyente, en el sentido de que hay un régimen que habilita la creación y las bases para que surja un nuevo régimen. Y por lo tanto, ¿cómo es que este nuevo régimen le da la espalda, por así decirlo, a aquello que lo constituyó, verdad? Entonces, yo no creo que es irreal que la composición política de Chile sea un 80-20 o algo parecido. Eso, sabemos que eso no es así. Ahora, ¿qué hacemos con una convención que quedó, digamos, electa, que quedó articulada de la manera en que quedó? Tampoco es posible, digamos, negar esa realidad de nuevo, en un proceso que fue impecable desde el punto de vista de las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que ahora lo que es interesante es que es entender la Constitución, asumiendo que se apruebe. Podemos hablar qué pasa con eso, pero asumiendo que se apruebe, es un texto que da origen a una nueva práctica, que da origen a un nuevo régimen. Y ese régimen es uno en que será la ley. Esta Constitución tiene como una de sus grandes virtudes, creo yo, el poner a la ley en el centro de la producción de normas, ¿no? Algo que se perdió con la Constitución de 1980, se retoma lo que era la tradición de la Constitución de 1925, es decir, entender al poder legislativo como una garantía de cómo se van a hacer las cosas. Por lo tanto, cuando la Constitución toma una postura, plurinacionalidad, por ejemplo, o pluralismo jurídico, que es uno de los temas que se discuten, digamos, controvertidamente, y le entrega al poder legislativo la definición de ciertos aspectos, en lugar de entender que esa habilitación al poder legislativo futuro es una amenaza, tenemos que entenderlo como lo que es una garantía de que las normas que se van a dictar en el futuro para dar aplicación a este principio nuevo, que es efectivamente transformador, que está en la nueva Constitución, es entonces respetuoso de los derechos de todas las personas que están involucradas. Es decir, ese poder.
Ahí aprovecho inmediatamente a hacerte una pregunta que es más técnica, ella ha dado origen a distintas interpretaciones jurídicas, y es que si la Constitución no delimita, es decir, no explicita las restricciones de un determinado derecho, entonces la ley sería inconstitucional al hacer esa delimitación. Te pongo como ejemplo el debate sobre el aborto. La interpretación de los detractores de la propuesta constitucional es que si la Constitución dice hay derecho al aborto en general sin mencionar límite, entonces la ley no podría delimitar eso. Y lo mismo respecto de la justicia, el pluralismo jurídico. Es decir, si la Constitución no dice explícitamente que no puede, por ejemplo, haber un código penal alternativo, entonces la ley no podría establecer ese límite. Y esa es como la interpretación que genera mayor temor frente a la garantía que tú dices, es decir, que es el legislativo, de acuerdo a las mayorías democráticas de turno, quien le va a ir dando forma.
Claro, es una excelente pregunta, y efectivamente la Constitución no puede ni debe regular en detalle todos los aspectos. Es importante que le entregue al Poder Legislativo futuro, que va a ir cambiando además según circunstancias políticas, según circunstancias sociales, que debe tener cierta flexibilidad para ir adaptando las políticas públicas que se vayan dictando, ¿verdad? Es importante que tenga esa flexibilidad, y por lo tanto la Constitución lo que le corresponde hacer es delinear el principio. Entonces, en los ejemplos que tú pones, ¿podría el Poder Legislativo futuro dictar un código penal o decidir que todos los crímenes más graves que se cometan dentro de autonomías territoriales indígenas serán conocidos por la jurisdicción indígena. Podría, claro que podría, como también podría decidir expropiar a todo el mundo todos sus bienes raíces. ¿Podría eso bajo la nueva constitución o bajo la actual constitución? Sí, sí podría. ¿Es razonable pensar que eso va a pasar? No, no es razonable. ¿Por qué no es razonable? De nuevo, porque tenemos un poder legislativo que lo que hace es servir de contrapeso a esas mismas posturas que son radicales. Lo mismo que ocurrió en la convención es lo que ocurre en un poder legislativo normal. Entonces, hay que tener cuidado con esto. No porque algo no esté explicitado en la Constitución, quiere decir que ese algo va a pasar. Yo estos días he leído interpretaciones súper extravagantes de cómo podría pasar en el futuro ciertas cosas. Entonces, si uno empieza como en esta ciencia ficción jurídica, digamos, puede ser infinita como es la ciencia ficción. ¿Qué es lo que uno tiene que decir acá? Primero, existe el sistema de frenos y contrapesos. Hay un poder legislativo, va a haber una corte constitucional, van a haber elecciones periódicas y por lo tanto vamos a seguir con un régimen que es bastante similar desde el punto de vista del sistema político, ¿no? Bastante similar a lo que tenemos hoy día. Y por lo tanto, este sistema de frenos y contrapesos lo que hace es establecer mecanismos institucionales para, entre otras cosas, prever que no se produzcan este tipo de efectos institucionales o este tipo de políticas. Si se dicta una ley que daña, que afecta los derechos fundamentales de una persona o un grupo de personas, entonces la Corte Constitucional va a poder intervenir en los mecanismos que se establecen hoy día, porque una norma como esa afecta derechos de una manera desproporcionada. Ese es un principio que es parte inherente del derecho constitucional. Aun cuando, y esto pasa en todas las constituciones del mundo, la Constitución, por establecer principios más que detalles, no digan expresamente algo, ¿verdad? Eso es súper importante. Y lo segundo es que, por ejemplo, en lo que tú decías, el tema del aborto, que ha estado también en la controversia, no solo son las consideraciones jurídicas las que tienen que tenerse en cuenta acá. También están las consideraciones fácticas, o las consideraciones incluso científicas, ¿verdad? Es decir, el poder legislativo, si tú pones el ejemplo que el senador Kast ha estado diseminando esta última semana, ¿podría el poder legislativo, la cantidad de argumentos, tanto técnicos, pero acá también científicos, que se escapan a mi competencia, desde luego, pero que uno puede rápidamente atender para decir, no es viable que algo como esto suceda en Chile? No lo es bajo la Constitución actual, tampoco lo sería bajo la nueva Constitución de ser aprobada. Entonces, vamos a escuchar mucho, creo yo, de esto en los próximos 2 meses, ¿no? La nueva Constitución no dice tal cosa, y por lo tanto sería posible...
No, claro, es que ahí estamos frente al contraargumento como extremo, a la caricatura del rechazo. Exacto. Como mujer sabe que después del cuarto mes, si te hacen un aborto, te mueres, y después del octavo mes, obviamente es un parto, no es un aborto, por lo tanto es un parto y luego un homicidio. Pero vamos a ciertos reparos que son quizás un poquitito más inquietantes para las personas que tienen cierto criterio para filtrar las campañas,
claro,
del terror.
Claro, exacto.
Por ejemplo, las autonomías, las autonomías regionales. La palabra autonomía, como no se había escrito nunca en Chile, da un poco susto, ¿no? Y allí hay caldo cultivo para la idea de que esto es una especie de dispersión completa, de desintegración de la nación.
Claro.
Esto, ¿de qué manera se garantiza que no es? ¿Cómo le respondes a esas aprensiones?
Hay dos normas que son fundamentales en el texto, en la propuesta de constitución. Una dice, Chile, el Estado de Chile es único e indivisible. O sea, junto con reconocer la característica plurinacional, intercultural del Estado chileno, el mismo texto se preocupa de remarcar que el Estado es único e indivisible, es decir, que todas las normas, esto está en el primer capítulo sobre los principios, ¿verdad?, de las disposiciones generales, que todas las normas que siguen en la nueva arquitectura constitucional que se propone al país, entienden que se deben implementar en el contexto de un Estado que no se divide, que permanece como un Estado unitario, y esto es fuera un Estado federal, sería igual. O sea, tú piensas, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay tribunales indígenas, más casi 400 cortes indígenas que ejercen jurisdicción, tanto en materias civiles como en materias penales, hay que decirlo, o en el caso de un Estado unitario como Nueva Zelanda. En alguno de esos ejemplos, aun cuando no se mencione la palabra plurinacional, y no se menciona por razones bastante obvias, en el caso de Estados Unidos, la Constitución es de fines del siglo XVIII, no hay forma de que no se pensaba ni siquiera en lo multicultural, ¿verdad? En el caso de Nueva Zelanda, bueno, no tiene ni siquiera constitución escrita. Entonces, la gente que dice, bueno, pero las constituciones de estos países no dicen la palabra plurinacional. Lo que yo le respondo es, no hay que fijarse tanto en el texto como en el fenómeno jurídico de un Estado que lo que hace, volviendo a tu pregunta, Yana, es entender que dentro del territorio existen diversos pueblos indígenas, diversos pueblos originarios o diversas naciones, dependiendo cómo las quiera llamar, pero que todos ellos y todas ellas actúan e interactúan con el Estado dentro de ese marco institucional, en el marco institucional de un Estado que no se divide, que no se fracciona, que permanece como unitario, que permanece como indivisible. Esa es una norma que está en la propuesta, y la segunda norma, en el contexto específico de lo que tú estás hablando, del Estado regional, donde se introducen las autonomías, se dice, se prohíbe expresamente la secesión territorial. O sea, todo el entramado del Estado regional nuevo que se inaugura con la propuesta de nueva constitución, más el principio general, lo que hace es remarcar el principio de que teniendo un Estado plurinacional, ese Estado plurinacional se despliega en el contexto de un Estado que es único e indivisible. Esa es la respuesta, creo yo, a quienes tienen esa
preocupación. Y yo te agrego otra sin ser jurista, ¿no? Y es el preámbulo. Me llamó la atención eso, el preámbulo dice, nosotros, el pueblo de Chile, conformado por distintas naciones, pero el pueblo de Chile. Bueno, y ahí una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre pueblo y naciones?
Lo que se hizo ahí fue distinguir el pueblo como un concepto, digámoslo así, jurídico-político, es decir, la expresión de quien, por ejemplo, elige presidente o presidenta. Cuando las personas, los ciudadanos y ciudadanas votan, lo que hacen es expresar la voluntad popular. Y en ese sentido es el pueblo de Chile, por lo tanto es el pueblo de Chile el que, en caso de ganar el apruebo, adopta esta constitución. Pero en ese pueblo, que es un sujeto político-jurídico, existen personas que se identifican como aymaras, Rapa Nui, mapuche, diaguita, o sea, hay gente que tiene una concepción del mundo que la enlaza hacia atrás, hacia adelante y en el presente, de maneras que son diferenciadas. No que no sean chilenos, que no pertenezcan al pueblo chileno, de nuevo, como sujeto jurídico-político, sino que tienen, en lo que Benedict Anderson, en un libro maravilloso de principios de los años 80, hablaba de comunidades imaginadas, es decir, entienden que pertenecen a una comunidad, como digo, hacia atrás y hacia el futuro, que la imaginan, y por lo tanto pertenecen a una nación. Pero su carnet de identidad, su pasaporte, y en la expresión política, de nuevo, cuando, por ejemplo, actuamos adoptando una constitución, lo hacemos en conjunto, como el pueblo de Chile. Esa fue la distinción que se hace y que queda...
Claro, lo que pasa es que desde el sentido común del lenguaje lego, nación tiene una significación más amplia que pueblo. Y estoy pensando en el concepto de Estado-nación, que es la forma que adquieren los estados en las democracias liberales clásicas, ¿no? Entonces, se entiende esto de que plurinacional, o sea, hay muchos estados chiquititos dentro de uno.
No. Excelente, ese es el punto fundamental que tú estás haciendo. No es que hayan muchos estados, lo que hay son muchas naciones dentro de un estado. Entonces, cuando tú dices con toda razón, el concepto de la democracia liberal tradicional es uno del estado-nación, ¿verdad? O sea, desde 1648, con el Tratado de Westfalia, lo que se hace es entender que hay una nación y que se identifica con un estado. Lo que hace el constitucionalismo más moderno, y déjame decirte, Yana, esta constitución, de ser aprobada, va a ser punta de lanza en ese sentido, es precisamente superar esa idea del Estado-Nación, ¿verdad? No es la primera, pero es cimentar, creo yo, de una manera que es más compleja, que es más sofisticada, la idea del Estado que es plurinacional. Es decir, que no hay que tener una identificación entre un Estado y una nación. Si así fuera, entonces el Estado neozelandés estaría en problemas, porque en el Estado neozelandés hay una comunidad, hay un pueblo, hay una nación, para ser más específico, maorí, y hay una nación, para usar el lenguaje maorí, que es parte de las lenguas oficiales en ese país, pakeha, es decir, neozelandés, los descendientes de los colonizadores, ¿verdad? De los colonos británicos. Eso, en eso no hay nada especialmente, digamos, extravagante. Lo que hay es una toma de posición hacia el futuro respecto de cómo queremos vivir colectivamente. Pero lo importante es que no hay nada acá que signifique la desintegración del Estado. El Estado sigue siendo uno. Y un ejemplo clave de esto, Yasna, es lo que ocurre en materia de pluralismo jurídico que estábamos hablando recién. Se reconocen las jurisdicciones indígenas, ¿verdad? En paralelo con el Sistema Nacional de Justicia. Pero tanto las jurisdicciones indígenas como el Sistema Nacional de Justicia quedan todas sometidas a la jurisdicción final de la Corte Suprema. Eso es una señal inequívoca de la idea de un Estado que permanece comunitario, que no se divide, entendiendo que dentro de ese Estado conviven distintas naciones, distintas como visiones de cómo ordenar, y que en ciertos aspectos, no en todos, en ciertos aspectos, se les da entonces autonomía, como tú estabas preguntando. Pero lo importante es que es el Estado el que entiende el derecho de autonomía que tienen, por ejemplo, los pueblos indígenas, pero que entienda a la vez que la última palabra la tiene ese Estado unitario, único e indivisible, que no se desintegra territorialmente. Así es como funciona entonces, digamos, esta nueva formulación, esta nueva distribución del poder en Chile, de nuevo, de ser aprobado el texto en septiembre.
Jorge Contese, doctor en Derecho, académico de la Universidad Diego Portales, un millón de gracias por ayudarnos a ir analizando mejor este cuerpo que se ha terminado formalmente hoy día de escribir.
Con todo gusto, a ustedes.
Chao, que tengan muchas gracias y hasta la vista.
Chao, chao.
Y nosotros, siendo las 7 de la tarde con 32 minutos, nos vamos a una pequeñísima pausa y volvemos con otro invitado.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Quien siempre el cambio detesta, cree que el cambio es perverso, que es fútil, que es el reverso del orden. Y así denuestra todas las buenas apuestas por superar un pasado cuando, injusto y anticuado, mata razón y moral. El cambio nunca es fatal si la experiencia está anclado. Un asombroso catálogo de historia, teoría política, sociología, derecho y filosofía. Busque y compre en prosaypolitica.cl. Teléfono 223418011. Envíos a $2,000 a todo Chile en compras sobre $30,000.
En vivo, tal como anuncié, con un invitado, nuestro panelista tan querido, Axel Callís, ex sociólogo, experto electoral, analista político y un montón de cosas más que no voy a decir. Bienvenido, Axel.
E histórico de la Universidad de Chile, de la radio, porque soy de la Unión Española, histórico.
Importante aclaración.
Desde el 2010.
Ah, sí.
¿Tú, sí, pues cuándo llegaste tú?
No, yo llegué como el 2000.
Ah, ya. Bueno, no, entonces...
he ido y venido muchas veces.
Ah, ya, muy bien.
Hoy vuelvo. Cuando uno se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Todo.
Así es. Claro. No, yo me acuerdo que empecé a hacer como una incursiones 2010, 2011 ya, y tú tenías un programa que iba todos los días, si me acuerdo, en sí. vivo, ahí en el estudio, y ahí fue una época que iba como casi todas las semanas, ¿no? Sí, fue intenso,
¿sí?
Y me costaba llegar porque había mucho taco siempre a esa hora, y cuesta llegar a la radio.
Sí, en Miguel Claro, Providencia. Sí. Oye, Axel, hubo un momento en que las encuestas empezaron a revelar una cierta tendencia a la recuperación del apruebo como intención de voto para el plebiscito de salida. Estaban empatando, incluso en algunas encuestas imponiéndose el apruebo, aunque siempre dentro de una competencia bastante estrecha. Y el fin de semana salieron nuevas encuestas que revelan como una especie de retroceso y recuperación del rechazo y por bastante ventaja. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el quiebre?
A ver, cosas que venimos conversando desde marzo con Felipe y contigo, que son como constataciones bien que hoy en día son poco rebatibles. Yo diría que el primer aspecto, algo que se ha dicho mucho ya, pero como fuimos uno de los primeros en decirlo, porque es que la suerte del gobierno está ligada a la suerte de la constituyente, o sea, del plebiscito. Eso es ya, yo diría, no es una correlación perfecta, como se dice en estadística, pero sí es una correlación que tiende a la perfección. Es decir, tiende a suceder lo que le sucedió a Piñera con el apruebo rechazo en el 2020, que la aprobación a Piñera, que está en torno al 20%, cada vez se iba acercando más al rechazo.
¿Pero qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, el rechazo
no.
¿Tira para abajo el gobierno o el gobierno tira para abajo?
Siempre, y no solamente en Chile, sino que en todo país donde hay una consulta, un plebiscito, lo que vota las personas es el presente que están viviendo con el gobierno. Es decir, si el gobierno va a votan, y no les gusta, votan B, y si les gusta, votan A. Es decir, siempre es la experiencia presente por sobre la experiencia futura. Eso es así.
Hay un cierto contrasentido desde el punto de vista de la intuición, y es el siguiente: aprovechando que hoy día terminó definitivamente el trabajo del Pleno, se aprobó el informe de armonización y ya está todo escrito, hay que afinar algunas cosas de secretaría, pero el Pleno, ya hasta la ceremonia formal de entrega, no tiene nada más que hacer, misión cumplida. Y uno, si hace un balance más formal, una especie de checklist: uno, se cumplió a cabalidad con el plazo. Dos, no solo se cumplió, sino que se superó con largueza el gran escollo del quórum. Tres, hay una amplia flexibilidad en el texto constitucional al punto que deja como 20 leyes, 21 creo, para ir progresivamente transitando hacia la implementación, delimitación, etcétera, del nuevo texto, de acuerdo a las mayorías de turno de los distintos congresos, porque hay algunas leyes que tienen como 6 años en el plazo, prorrogables incluso, etcétera. Y eso, entonces son como balances bastante positivos desde el punto de vista formal y respecto de aprensiones que se tenían al comienzo del proceso, y sin embargo hay como un cierto sentido instalado, por ahora, de recelo. ¿Por qué?
Porque las cosas que operan en el mundo de las personas que votan... son distintas, no tienen que ver. Primero, lo que tú estás hablando es como de una mega persona informada, que lo cual debe ser con suerte el 0,5% de los electores. En general, las personas se mueven actualmente como, yo diría, como que si el gobierno fuera una sinopsis del mundo que viene, es decir, lo más cercano al mundo que está proponiendo la así se lee en la cabeza. Y los constituyentes son parte de esto, el gobierno y el texto en este minuto es lo que tiene menos que ver con las opciones del rechazo y la prueba. Todos los aspectos que tú me señalas, que son valorables desde el punto de vista formal y administrativo, o de, son información que no está en la cabeza de las personas. Las personas siguen viviendo, esto es muy importante, la constituyente por las redes sociales, lo que sucede, las noticias verdaderas y las falsas, y esencialmente a través de lo que hace y le sucede al gobierno. Porque ese es el punto, yo diría que no es a este gobierno, en general a los gobiernos. Porque así como en este mismo programa, cuando analizamos en 2020, yo siempre dije, si a Piñera, si al rechazo se le mete el gobierno de Piñera, se puede hundir el rechazo, tal cual. Se le metió el gobierno de Piñera y su aprobación, que era en torno al 18-20%, se le metió en el rechazo y de ahí no salió. Siendo que habían ministros que votaban apruebo en ese minuto. De hecho, no sé si te acuerdas que habían algunos ministros que decían que...
Al de Hacienda.
Claro, de esa época.
Candidato presidencial de la derecha formal.
Claro, y los cuatro candidatos que luego vimos, de los cuatro candidatos que tuvo la derecha, votaron apruebo. Entonces, así todo, no pudieron nunca sacarse el mote de rechazo del gobierno. Entonces, estas irracionalidades no tienen que ver con los aspectos formales. Las personas viven el apruebo y el rechazo desde no solamente los miedos, la esperanza, pero también desde el gobierno y desde los constituyentes. Y la última vez que hablamos, hace un mes y medio, yo les decía que en medida que los constituyentes se eclipsaran, el texto iba a aparecer y supuestamente... La discusión debería centrarse más en los contenidos que en las formas, o en los mensajeros, o en los autores mensajeros. Bueno, los constituyentes no han desaparecido, siguen, y yo diría que uno de los peores errores fue haber no invitado a los expresidentes. Porque tú puedes discutir y puedes todo lo que quieras, pero para las personas que habitan, como se dice hoy en día, la ex-concertación, las 800 o 900 mil personas que votan por la ex-concertación, que son personas en general mayores, ese tipo de gesto republicano y que tiene que ver con sus presidentes, y estoy hablando de Lagos, Bachelet y Frei, no dejo afuera a Frei, porque hay personas que votaron por Frei y todavía el apellido les suena como algo de valor. Fue, yo diría que un ninguneo bastante poderoso desde el punto de vista de torpedear la convención.
Pero fíjate que ahí tengo...
Y eso, perdona, y eso lo he podido ver en estudios. O sea, el público de la ex-concertación...
Te quiero mostrar uno, y que es la encuesta de la Universidad del Desarrollo que apareció en el Mercurio el fin de semana, ya. Que dice, ¿cómo tiene pensado informarse para votar en el presidente? Y...
en la encuesta nuestra,
¿quiénes son más influyentes?
Esa pregunta nosotros la hicimos un mes.
Bueno, no recuerdo el resultado de ustedes, pero este dice que los expresidentes de la República y tienen algo así como 3%, versus los expertos, 31%, los líderes de la sociedad civil, 10%. Los políticos, 6%. Entonces,
en la encuesta nuestra,
la influencia de los expresidentes es bien poquita, ¿no?
Sí, no, es que es, pero Yasna, ese es el error. Justamente el error es el poquito. Porque el poquito, yo te lo voy a poner en el poquito nuestro, si tú me das 5 segundos, porque nosotros no hicimos esa pregunta, porque esa pregunta no tiene ningún sentido hacerla en las personas que ya tomaron la decisión del voto. Y nosotros, como somos ordenados y metodológicamente impecables, le hicimos esa pregunta a las personas que eran indecisas, que es lo que corresponde preguntar. ¿Te das cuenta, no? Entonces, nosotros le preguntamos a personas en el mes de mayo, a todas las personas que tenían debilidad en el voto, porque nosotros determinamos, o sea, en la encuesta nuestra nos salió que más o menos el 50% ya tenía decidido el voto, ¿ok? Y por lo tanto a esas personas tú le puedes poner al viejo Pascuero y no van a cambiar su voto porque ya lo tienen absolutamente decidido. Pero a nosotros nos salió que dentro de los márgenes era, aquí es cuando el computador se me... Acá está. ¿Cuál de todas estas personalidades podría, esto lo hicimos hace un mes y medio atrás, podría influir positivamente en decidir su voto? Esta es una submuestra a personas que se declaran indecisas o tienen debilidad en el voto. Es decir, que no están decididas. Y nos salió Michelle Bachelet con 11% y Pamela Giles con 8%. Nuestra muestra es distinta. Y luego Ricardo Lago con 2%. Bueno, y un 71%. Pero espérate, espérate.
Ricardo Lago, que es como la expresión de, sí, del republicanismo anti o tradicional.
Sí, sí. Pero es que esto, y un 70% dice que ninguna. ¿Ok? Cuando tú estableces cuál es la diferencia en términos estadísticos entre el apruebo y el rechazo, o entre ganar y perder una elección, así en forma grande, o sea, sin ninguna duda, tú estableces que son 10 puntos. ¿Ok? Bueno, nuestra muestra acá es de alrededor del 20%. Entonces, cuando tú estableces que cuántas son las personas que al final están proclives a ser influenciados, estamos hablando de 10, 12 puntos. Entonces, ¿cuántos son 10, 12 puntos? Es justamente lo que le sacó el no a Pinochet el 88. Es justamente lo que es lo que decide una elección.
Entonces, cuando tú me dices, cuando la brecha es de casi 20 puntos, según la última encuesta de Pulso Ciudadano, 20%, un poquito más, 18, en favor del rechazo, ¿eso se puede revertir?
No.
O sea, tu augurio es que se va...
No. No, a ver, tú me estás preguntando... Una diferencia, dos meses de una elección de 20 puntos, ¿son posibles revertir? Es muy difícil. 10 puntos sí se puede revertir, pero 20 puntos, estoy haciendo como que eso es así.
Como que la encuesta es representativa.
Exactamente. ¿Por qué? Ahora, yo mismo lo he discutido con varios encuestólogos y encuestólogas, y en este minuto lo que tenemos es que hay un segmento que son, entre comillas, los pobres de los pobres, que cuesta mucho, perdón, las personas, perdón que lo diga así, que son, como lo digo casi en términos bíblicos, no es una cosa peyorativa, los más vulnerables, las personas que están en el sector E, que son aproximadamente un 12, 14% del padrón, son personas que son inencuestables, porque no tienen teléfono, porque no tienen una vivienda fija. Es decir, esas personas, si llegan a votar, no sabemos cómo votan. Pero en general, si hiciéramos en general una lectura que asumimos como correcto los 18 puntos, es muy difícil que se pueda revertir. Incluso podría aumentar. Es más fácil, o sea, te lo voy a poner de esta forma, es más fácil que aumente que se revierta.
Respecto del gobierno.
¿Ah?
Y respecto del gobierno, porque... hay una cierta similitud en la forma,
sí,
en que
son, tienden a la correlación perfecta, es decir, se tienden a anclar una cosa con la otra, tema, claro, que también conversamos acá, que era un error del gobierno haberse anclado a principios de marzo, o sea, mitad de marzo, con el resultado de la prueba, o sea, eso fue un suicidio.
Claro, pero la votación, el plebiscito va a ser dentro de 2 meses, el gobierno tiene 4 años por delante.
Sí. O sea, si tú me dices, el gobierno puede revertir su popularidad en 4 años, de todas maneras, la puede revertir en 2 meses, difícil, pero sí puede estrechar la cifra, puede hacer que, o sea, ¿qué tendría que pasar? Primero decir el gobierno que no tiene nada que ver con el plebiscito, algo que ya a esta altura poca gente le creería. Y claramente hacer un gesto, yo diría que drástico, no sé, cambios de gabinete, de entender y establecer un diálogo, bueno, tendría que hacer cosas bien, bien drásticas, que yo no lo veo haciendo eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace, cómo lo debería hacer la gente de la PRO para tratar de acortar distancia? Yo diría que esencialmente no tratando mal a las personas que justamente están en los bordes de cada una de las elecciones. La elección, en este caso, el borde se llama Concertación, que son las personas mayores, y no es que se me ocurra a mí que son esas personas, son las que salen en los innumerables estudios, que son personas que valoran a la Concertación, que valoran los 30 años, que tienen 50 o más, o 55 años, que tienen miedo más que esperanza, que les da temor los cambios, que los quieren, que le, no, no quieren injusticia, quieren equidad, pero tampoco quieren violencia y están chatos con la Plaza Italia, o sea, y que sienten que el país está yéndose mucho más a la izquierda de lo que ellos pensaban que se querían ir. O sea, el mundo de la centroizquierda moderada, que es 1 millón de votos, de los que votan, y son, en términos de opinión pública, acerca del padrón de los mayores de 15 años, 2,5 millones. Lo hace que vota 1 millón. Y ahora con voto obligatorio... Con voto obligatorio no sabemos cuántos van a llegar. Entonces, a esas personas son las que tenían que cuidar, porque las elecciones se ganan, no en los extremos, las elecciones se ganan en el medio. Eso asumiendo que en el apruebo van a ir los jóvenes, que son 3 millones y algo, los menores de 34 son 3 millones y medio, y asumiendo que esos jóvenes van a votar apruebo, aún así no le alcanza, porque el grupo clave, que son los de 34, 55 años, que es el grupo que más vota, está votando rechazo, no le gusta esta constitución. Entonces, esta constitución no le gusta ni el gobierno, no le gusta ni los constituyentes y no le gustan los contenidos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace? Y ahí claramente tendrían que hacer una campaña mucho más empática con esos segmentos que son mayores, tratar de segurizarlo. Y yo veo que las señales es de maltrato, más que de segurizar, los tratan mal, los tratan, o sea, el fin de semana, personas destacadas hablan que todos los que votaban rechazo eran pinochetistas. Y la verdad es que...
¿Quién dijo eso?
Te lo busco, pero a mí me sorprendió. Que,
o sea,
que...
Twitter se dice unas cosas claras.
Sí, pero... no, pero estoy hablando de una persona destacada, creo que un constituyente. Ahí ya lo... entonces, habría que... Claramente, y por otra parte, la campaña de la prueba no parte, y la del rechazo ya lleva como 2 años, entonces es difícil con una campaña que no despega.
¿Tú crees que ayudó esa foto famosa de Boric con Lagos, que salió como muy justo después de que la convención había generado la polémica por vacilar?
Lo que hace el pobre presidente, que es el único que tiene conciencia, parece, del entuerto donde está metido, es tratar de ir frenando las goteras. Pues esto es como en los monos animados, cuando entra una gotera y con la otra, con las manos y con el pie y con la otra. Yo diría que el presidente es el único que yo veo que tiene conciencia de lo que está pasando. Y trata de ir corrigiendo en la medida de lo que él puede esos desaciertos y esos autogoles que hace la convención, o que hacía la convención. Ahora yo he llegado a un convencimiento que la convención en general, yo creo que hay un grupo que derechamente está por el rechazo dentro de los grupos identitarios, o sea, el grupo de la Elsa, la Braña, la María Rivera, lo han expresado ya que no les gusta esta constitución y que les da lo mismo, o sea, que están más cerca del rechazo. Entonces, al final, hay un grupo que está operando en contra y hacen todo lo posible para que esta cosa no resulte. Entonces, así, con esas quintas columnas, bastante complejo poder que pueda progresar el apruebo.
Ahora, a propósito de quinta columna, también hay una que está inclinándose a favor de esta idea del plan B, que en el fondo suaviza, edulcora el rechazo. Incluso socialistas, ¿eh? Fidel Espinosa, Juan Luis Castro, un poquito se le cerró un ojito a la idea de rebajar
el punto de la constitución. Yo encuentro que no es un problema, o sea, o amarras a la derecha antes, porque si el rechazo llega a ganar un 60-40, cosa que puede ocurrir, la derecha va a mirar para el techo y todas las promesas de cambio constitucional no van a existir. Porque, o sea, veo muy complejo ese escenario. Entonces, ¿qué haces tú?
Si gana 51, ¿tú crees que se iba a cumplir?
Te lo voy a poner de otra forma. Si alguien gana 51, va a tener un país que no va a cumplir el objetivo. O sea, gana el apruebo o el rechazo, yo creo que es el peor de todos los escenarios. Porque si gana el apruebo por 51, ten por seguro que no va a dejar, esto es como, va a dejar dudas. O sea, porque hay no estamos eligiendo un presidente, estamos eligiendo algo que nos va a tocar a todos.
Sí, pero fíjate que leí una columna, una entrevista a Eugenio Tironi el fin de semana, y él decía, esta idea de que son las constituciones las que producen certidumbres es una invención de Jaime Guzmán para engañar a Pinochet, y se la compró, estoy citando, a toda la clase ilustrada chilena. No son las constituciones las que dan estabilidad, es compartir una cultura, compartir ciertos fines comunes como sociedad. O sea, la casa de todos en realidad es una gran ficción, una ilusión que no tiene que cumplir una constitución.
No, pero es que, perdona, es que Tironi, perdón, es que está absolutamente equivocado, porque esta constitución no nace para lograr estabilidad, esta constitución nace para pegar a Chile, pegarlo para generar un poquito de cohesión social. Es decir, Manuel Antonio Garretón dice que está estallado, la Katy dice que está fragmentado, otros dicen que está fracturado. Yo, a mí gusta, sí, yo siempre he dicho que Chile está fracturado. De todos los estudios tenemos un país que tú pongas el nombre que tú le pongas, está roto, como se dice también, como dicen los argentinos. Este país está roto y este país tienes que componerlo, porque si no, no hay forma de tener ninguna estrategia de desarrollo que nos lleve a ninguna parte. No podemos estar discutiendo todos los días todas las cosas. Necesitáis reglas del juego. Y para eso no es una constitución que venga a ponerse, o sea, por eso Tironi se equivoca absolutamente, porque esta nace de un estallido social, no nace de, oye, ¿sabes qué? Así como quien dice, ya llevamos mucho tiempo con la constitución de 1800, ¿por qué no la cambiamos? No, esto nace de una energía que sale a la calle, y por lo tanto lo que aquí ha demostrado es que hay una fractura social que tiene que ser resuelta, y esta constitución tiende o tendía a canalizar y tratar de avanzar. Por lo tanto, la pregunta que yo me hago y que me es, ¿ayuda esta constitución a ir mejorando la fractura, la fragmentación, el estallido y todo lo que tenga que ver? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque sabemos que cualquier modelo de constitución no va a ser perfecta, eso lo tenemos claro y ya lo aprendimos. La pregunta es si nos sirve o no nos sirve para tratar de tener cohesión social. Alguien me puede decir, ¿sabes qué? Lo que hace es que no me gusta la cohesión social o no me gusta que tengamos un país que tenga reglas claras durante 30 años. Ah, ok, puede ser una opción. Y vivamos como en la teoría del caos, reinventándonos todos los días las reglas. A mí nunca me ha gustado el concepto de cohesión social, pero sí tenemos que pegar este país, tenemos que adherir capas que no están juntas. Y para eso necesitamos una constitución que a alguna gente le llama la casa de todos. Esto no es la casa de todos, pero lo importante es que sea la casa de la mayor cantidad de gente posible, porque siempre van a quedar gente afuera. Entonces, si ese es el problema, no partimos de un aburrimiento porque llevamos mucho tiempo en la constitución.
Es que ninguna constitución parte de eso. No.
¿Cómo?
Ninguna constitución parte de un deseo espontáneo, no, de una onda, de
claro,
paz,
lo que pasa es que, sí, pero es que hay procesos constituyentes, o sea, los nórdicos han hecho proyectos constituyentes así como diciendo, ¿sabes que llegó hora de que evaluemos esto? Y son tan civilizados que lo hacen. Nosotros, este proceso nace de la calle, o sea, nace de algo ahí. Y ese algo es no entender el diagnóstico. Y cuando Eugenio Tironi dice que no tenemos por qué resolver el problema de la certidumbre en su entrevista, es que no está entendiendo lo que sí entiende la Katy, entiende Manuel Canales y entiende mucha gente. O sea, que hay una fractura en este país que no puede seguirse sosteniendo. Y esa fractura tiene que ver con el abuso, tiene que ver con el que hayan personas de distinto trato o de distinta, bueno, no voy a decir yo el listado que ha salido durante un año en la constituyente de las razones por las cuales nos metimos en este camino.
Axel Caviz, sociólogo, analista.
¿Terminamos?
Electoral, estamos en las 7:59. Este Diablo. Programa se entrega a las 7:57. O sea,
diablos. Es que sí. me embalé.
Es que siempre nos pasa si son temas tan apasionantes. Un millón de gracias, Axel.
Bueno, chao, cuídense. Chao. La próxima semana hay encuesta, tú influyes.
Ya. Tania González, te invitamos ahí, ¿eh? Comprometido.
Bueno.
Tania González estuvo en la producción, Patricio Núñez en la puesta en el aire. A nuestros auditores y auditoras, un millón de gracias por acompañarnos en este programa, y mañana volvemos misma hora y con Felipe Pons, por supuesto. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.